recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Aquí estamos, continuamos en este jueves 26 de noviembre. Ya nos vamos acercando a fin de año, no lo puedo creer. Les recordamos a la gente, a los chicos, a las chicas del otro lado, en el lugar del país a donde se encuentren, que nuestro teléfono de contacto es el 2512-0896. Julia, siempre les pedimos que por favor nos envíen un contacto que queremos saber de ustedes, ¿verdad?
Sí, que nos cuenten algo, que nos cuenten cómo están viviendo este momento del año. No sé, lo que nos quieran contar, vamos a recibirlo con muchas ganas.
Eso, vamos a recibir también con muchas ganas a nuestro profe de música, que siempre es un verdadero placer, porque es como un recreo gigante la hora de música. Así que, ¿lo presentamos, profe?
¿Cómo bien. Andan?
Bien, ¿vos cómo estás, Ernesto?
¿Cómo le va, Monchi, Juli, bien?
Muy bien.
Hey, súper.
Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que sí, es un recreo gigante. Me quedo muy, muy contento porque todos esperábamos el recreo.
Sí. A veces, y más gigante.
Claro, y si era gigante, mucho más. Así que bueno, siempre me gusta arrancar con alguna canción. Y para hoy preparé una canción que la voy a presentar después porque tiene que ver con el tema de la clase. ¿Les parece?
Dale, buenísimo.
Okay, sí.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Grosso, nuestro profe de música, Julia, sí. Qué grosso, gracias, Ernesto.
Siempre. Muchas gracias, muy amables son. Bueno, era una canción, un clásico de Eladia Blázquez, que fue una cantante, compositora de tango y de música popular argentina, considerada una de las mejores poetas o poetisa, en este caso, de dicho género, el tango. Hija de una familia muy humilde, nació en Herli, Eladia, en 1971, grabó discos de tango. Imagínense en esa época el machismo que habría en el ambiente de tango, ¿no? Que había, de hecho. Y bueno, no era nada fácil querer ser cantante, y mucho, pero muchísimo menos ser compositora y ser autora. Muchísimo menos. Claro. Y justamente de eso se va a tratar la clase de hoy, que el tema, yo sé que están trabajando en la semana, educar en la igualdad.
Sí.
Y me parecía que estaría buenísimo trabajar hoy la música y el feminismo. El rol de la mujer en la música. Mientras escuchamos también ahora de fondo otra canción de Eladia Blázquez, que es un clásico del tango, se llama El Corazón al Sur. Ahí estamos escuchando su voz.
Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias.
Bueno, quizás uno de los tangos más famosos que hizo Eladia, grabada por cientos de artistas. Realmente un artista de primer nivel. La historia de la mujer en la música era hasta hace poco una historia no dicha, digamos, una historia como callada, ¿no? No contada. Las instrumentistas, las compositoras, las directoras, no aparecían en los libros de historia, ni sus obras se tocaban en los conciertos, ni se encontraban en cualquier tienda de discos, digamos. La musicología feminista, digamos, surge en principio para enmendar, digamos, este problema, ¿no? Esta carencia, y se propone justamente hacer visible la historia de las mujeres que no tuvieron su propia voz y su propio sonido, por lo menos en la historia. Sí lo tuvieron, obviamente, pero no se hizo escuchar en los libros de historia y no se cuenta en la historia de la música.
Claro.
De hecho, hay algo bastante particular, que es que el Día de la Música, que fue la semana pasada, se conmemora el Día de la Música, y la fecha se llama Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Sí. Y Santa Cecilia tiene que ver con una mujer que murió el 22 de noviembre, en el año 180, era perseguida por las autoridades del Imperio Romano, debido a sus creencias cristianas, que en ese momento no eran las oficiales. Cecilia, esta mujer, fue arrestada y cuenta la leyenda que cuando estaba a punto de ser ejecutada, entonó un canto como alabanza a Dios. Los festivales musicales para conmemorar a Cecilia comenzaron a realizarse en Europa recién en el siglo XV, así muchos años después, y después se pone como una fecha oficial lo de Santa Cecilia, que termina poniendo como la patrona de la música. Así que la mujer está en la música desde siempre, en realidad. El tema es contarlo, eso es lo que faltaba, contar la historia de las mujeres que fueron silenciadas. Y vamos a unos antecedentes que son bastante antiguos también. Edad Media. No sé si escucharon hablar de los trovadores y los juglares.
Sí, sí, algo así.
Exactamente.
Sí.
Que eran los músicos, un poco también eran los que contaban las noticias de la época, los que divulgaban todas las cosas que pasaban, los secretos de la corte, todas las cosas que pasaban en la época. La mayoría de los trovadores pertenecían a la nobleza y, obviamente, la gran mayoría eran hombres. Pero había mujeres también que se animaron a ser trovadoras. Estamos hablando más o menos en el año 1000, ¿no? Para que tengan idea de qué año estamos hablando, ¿no? Siglo X, XI. 20 mujeres escaparon del olvido de la historia de esta época, ¿no? Aquellas misteriosas y poco conocidas poetisas fueron conocidas como trovairits. Así se llamaba el grupo de las trovadoras de la época. Y vamos a escuchar una obra que se conserva, obviamente es una grabación actual, pero de una obra de una de las trovadoras de esa época, que se llamaba Beatriz de Día. Vamos a escuchar eso. Esta obra que estamos escuchando, bueno, Beatriz de Día nació en el año 1140, murió en 1212, estamos hablando del siglo XII, el siglo XIII, si estamos yendo bien, bien lejos. Después ya nos metemos en un periodo quizás que nos resulte un poco más cercano, que es el periodo clásico, lo que llamamos de la música clásica, y hay familias de músicos donde había mujeres y hombres que tocaban, pero claro, se cuenta la historia de esos hombres y no de las mujeres. Pero había una que tiene un apellido muy famoso, llamada Nanner Mozart.
Ajá.
¿No? ¿Le suena un poquito?
Sí, no sabía.
Sí, ¿qué tiene que ver con
Nanner Mozart? Era la hermana del genial compositor, obviamente, Wolfgang Amadeus, ¿no? Al igual que su hermano, fue una niña prodigio, educada con una amplia cultura musical, tomó clase de piano, composición, dio gran número de conciertos acompañando a Wolfgang, pero claro, el hecho de ser mujer hizo que su propio padre la relegara a un segundo plano. Pero sí, había muchas obras que ella había compuesto. No se conservan, lamentablemente, obras escritas directamente por ella, pero se cuenta que era una gran, gran artista, la hermana de Wolfgang Amadeus, Nanner Mozart. Nos metemos en una etapa un poquito posterior, romanticismo, y les leo una frase que dice esta protagonista. Dice: hubo un tiempo en el que yo creía que tener talento creativo yo ya había renunciado a esa idea. Dice, una mujer no debe tener el deseo de componer. Si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué iba a poder yo? Esto lo decía Clara Wieck poco antes de casarse con Robert Schumann y convertirse en Clara Schumann. Clara Wieck, se dice en realidad Schumann, fue una pianista virtuosa y esposa de Robert Schumann, uno de los compositores más destacados del romanticismo alemán. Bueno, ella terminó relegando su carrera a criar a sus hijos, digamos, siguió haciendo música, pero no como, como su marido, y bueno, tuvo que criar 8 hijos, y la devoción por su esposo y el rol de la mujer en el siglo XIX, imagínense que hizo que ella tuviera que quedar un poco relegada. Vamos a escuchar una obra de Clara Wieck Schumann. Estamos escuchando Nocturno en Fa Mayor, Opus 6, número 2, de Clara Wieck Schumann. Nos metemos con otra historia, más o menos de la misma época. Fanny Cecile Mendelssohn fue una compositora y pianista alemana, hermana del conocido compositor Felix Mendelssohn y nieta de un filósofo Moses Mendelssohn. Desde pequeña se perfiló también como una prodigio de la música, razón por la cual la educación que tuvo fue para poder ser una gran intérprete y compositora. Pero claro, la sociedad de la época no le permitió desarrollarse tanto como a su hermano. Vamos a escuchar una obra de esta genia, Fanny Mendelssohn. Vamos a escuchar Nocturno en Sol Menor. Críticas de la forma de componer de la época están presentes en las obras de tanto de hombres como de mujeres.
Qué lindo esto, obviamente que estamos escuchando.
Son mucho menos conocidas, ¿no?, de las mujeres. Pero realmente se destacan por su calidad y también por el por respetar el estilo de composición de la época. En la música ya nos metemos en el siglo XX, que nos va a ser un poco más familiar, obviamente, ¿no?
Claro.
Y vamos a conocer una artista que, bueno, es muy, muy conocida. Su nombre verdadero era Edith Giovanna Gassion. Pero en realidad todos la conocemos como Edith Piaf, una cantante francesa de las más célebres del siglo XX. Su apodo era el Gorrión de París. Y vamos a escuchar un clásico cantado por ella, La Vie en Rose, Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots.
Bueno, recontra clásico, ¿no? Que estamos escuchando una genia, una grande. Edith Piaf tuvo una particularidad, que es que ella conoció a muchos artistas latinoamericanos que después se afincaron, que estuvieron viviendo por distintos motivos en Francia. Por ejemplo, a Violeta Parra, de la que te dedicamos una clase especial.
Muy buena clase.
Sí, estuvo muy lindo eso porque rescatamos muchas obras de ella. También conoció a María Elena Walsh y a Leda Valladares cuando estaban allá. Y también conoció a Atahualpa Yupanqui, que estuvo mucho tiempo viviendo en París. Y justamente voy a hablar de algo que está muy relacionado con una historia que está muy relacionada con Atahualpa. Le voy a contar
cuente,
Nenet. ¿Cómo?
Cuente.
Me gusta
todo lo que está contando.
Nenet Pepin Fitzpatrick. Esta mujer, en realidad tenía una especie de seudónimo, un apodo. Su apodo era Pablo del Cerro. Apodo masculino, ¿no?
¿Cómo?
Claro, Nenet Pepin Fitzpatrick, una mujer francesa, que su apodo era Pablo del Cerro. Y como Pablo del Cerro, que era su seudónimo, fue coautor de la mayoría de las composiciones de Atahualpa Yupanqui, esta ciudadana francesa.
¿En serio?
Sí. conocida es también como Nenet, fue la compañera de vida de Atahualpa Yupanqui. Sin Nenet no hubieran sido posibles ni la Luna Tucumana, ni el Arriero Va, ni la Zamba del Otoño. Bueno, 65 obras están registradas a su nombre en Sadaic, en coautoría algunas con Atahualpa, con el gran Atahualpa Yupanqui. Nenet fue su compañera, como le decía. El verdadero nombre de Atahualpa era Roberto Chavero, no era Atahualpa Yupanqui. Bueno, compusieron la mayoría de los clásicos de Atahualpa. Vamos a escuchar en la voz de otra grande, Mercedes Sosa, Lunita Tucumana.
Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe.
Escuchamos una voz de Mercedes muy joven. Esta grabación debe ser de fines de los 60 más o menos. Claro. Bueno, quizás el rol de la mujer como cantante, como cantora, como cantante, tanto en la ópera, en la música popular, era aceptado. Ya en el siglo XX era algo aceptado. En el siglo XIX, cantante lírica también, pero ser compositora y ser autora no era aceptado. Así que bueno, y la historia de la mujer de Atahualpa Yupanqui, que en realidad era un artista a la par de él, claro. Exactamente a la par de él, pero todos conocemos a Atahualpa y no conocemos a Nenet. Ahora ya la empezamos a conocer un poco. Nos metemos en otra historia, pero en este caso vamos a escuchar una voz de una mujer leyendo una carta de María Elena Walsh, que es una carta feminista que escribió ella y publicó ella, que me parece muy interesante justamente para el tema de hoy.
Querría empezar esta carta llamándote hermana, sea cual fuere tu edad y tu condición social. El parentesco es novedoso, un descubrimiento reciente del movimiento de liberación femenina. Hasta ahora solo fueron hermanas las monjas, y al parecer no por ser hijas del mismo padre, sino por ser esposas del mismo esposo, ¿no? Querría compartir con vos algunas incertidumbres, algunas indignaciones y algo que ha pasado a ser desesperación. Sobre tus hombros el sistema descansa tranquilo y por eso te recomienda tranquilidad, feminidad, que no te amachones abandonando los ruleros y usando la cabecita loca para pensar. Porque gracias a tu acrobática economía sobrevivimos. Porque permitís a los hombres, con tu mano de obra gratuita o peor remunerada, soportar una situación que sin tu sacrificio sería intolerable. La cultura capitalista, su psicología dirigida, sus medios, sus revistas femeninas con las que haría una pira en Plaza de Mayo para quemarles el traste a sus editores. Todo, todo el aire que respiramos está contaminado de la misma falacia. La bueno, natural.
Muy claro, ¿no? La escucharíamos completa. Otro día la podemos escuchar completa, si les parece. La pueden buscar. Carta feminista de María Elena Walsh. Me parece que, bueno, es un alegato realmente de, digamos, muy anticipado. Porque imagínense que esto lo escribió en la década del 70, ¿no? Y tiene una actualidad impresionante, ¿no? Y bueno, y María Elena fue una gran luchadora por los derechos de la mujer. Y por suerte, bueno, esto tuvo un montón de réplica y con el tiempo esta causa la tomaron millones de mujeres, no solo acá, sino también en todo el mundo. Seguimos adelante y nos metemos con otras artistas también contemporáneas a nosotros. Le digo este nombre, a ver si le suena. Patricia Lee Smith, alias Patty.
Patty Smith.
Cantante, poeta estadounidense. Bueno, Patty Smith saltó a la fama durante el movimiento punk. Tuvo un disco de debut llamado Horses en 1975. Y es como la madrina del punk desde un punto de vista obviamente feminista, intelectual. Vamos a escuchar una canción llamada People Have the Power.
Waking on to the cry that the people
Hace poco estuvo acá en la Argentina, actuó en el CCK, donde están ustedes. Bueno, hizo algunas presentaciones. Bueno, es una mujer maravillosa, interesante, brillante. Tampoco fue fácil.
Pensaba...
Sí, decime.
No, pensaba, profe, qué difícil los 70. A mí me gustó mucho la música de los 70. Creo que cada 100 bandas de rock hay una cantante. Se me ocurren muy pocas cantantes y muchísimas bandas de rock. Con lo cual, sí. Patti Smith, no sé, la cantante de Blondie, la cantante de Pretender. O sea, muy, muy pocas líderes que deben haber pasado cosas tremendas en la época.
Tremendas.
Sí,
totalmente,
todo lo que estabas contando
totalmente.
Antes de la música clásica, digo, cómo nos acostumbramos también, ¿no? A como a pensar también. Que los únicos...
Eran los hombres, nada más.
Los hombres, sí.
Y no,
claro,
está totalmente tapada esa historia.
Me llamó mucho la atención.
Y sí. Bueno, en el mundo del rock, uno piensa, bueno, el rock es más contemporáneo a nosotros. No, igual fue igual de prejuicioso que todos los anteriores. Que claro. Lo que hablábamos del tango, otras músicas, lo clásico, igual de prejuicioso. Era muy difícil para una mujer... poder ser destacada como autora, como compositora, que sería el mismo reconocimiento que a cualquier hombre. Sin dudas, una grande de nuestro rock argentino, nacional, es Celeste Carballo. Ella tiene una voz impresionante, pero aparte es una autora y una compositora brillante. Por ejemplo, fue corista de Peter Gabriel cuando hizo una gira por acá, sí. Por Latinoamérica. Bueno, tiene una carrera impresionante. Vamos a escuchar un fragmento de una canción que se llama Todo Empieza.
Vino un grillo y no me pudo hacer cantar. Vino Dios y creí lo que decía. Vino el día y me quise levantar.
Bueno, Celeste es sin duda es una genia total. Y después, por suerte, en los últimos años, y podríamos decir que es algo actual, muchas artistas mujeres están logrando tener el reconocimiento merecido y son un movimiento muy organizado, digamos que están logrando cada vez más espacios. El año pasado Marilina Bertoldi ganó el Gardel de Oro, haciéndose cada vez más visible a tantas chicas y mujeres que han tenido que luchar tanto para que la música de ellas fuera igual de reconocida. Y bueno, es un premio que solamente lo había ganado otra mujer en los veintipico de años que se entrega, solamente lo había ganado Mercedes Sosa,
sí.
Pero nunca lo había cantado una cantautora, digamos, nunca una cantautora, sino una intérprete. Esta vez, sí. Por suerte, sí se rompió ese prejuicio. Y bueno, hoy hay cantautoras prestigiosas, podría nombrar tantas, Pablo Mafía, Loli Molina, Mariana Michi, en el indie hay muchísimas, hay un grupo de mujeres que se agrupó en Mujer Trova, donde también hay otras grosas, Sorcina Hassan, Sara Mamán, igual un montón.
Sí. Y se sigue por peleando, suerte, ¿no? Por esto de participar, por ejemplo, hace poco Marina Bertoldi junto con otras por la presencia femenina en festivales.
Claro, por el cupo, exactamente. Sí. Así que, bueno, ojalá que esta lucha haga que cada vez estas historias sean más contadas y sean más visibles y haya igualdad de oportunidades y de derechos para todos y todas. Y vamos a despedirnos escuchando justamente a Marina Bertoldi haciendo una canción que se llama Malabares.
Gracias, Ernest.
Profe, bueno. Qué trabajo de arqueología que hizo en esta clase. ¿Eh?
Muy bueno.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces con la reina del rock feminista. Gracias, profe Ernesto. Gracias, profe Juli. Gracias, claro, Diego, Tomás, Facu, a todo el equipo. Nos encontramos nuevamente mañana con esta clase de sexto y séptimo grado. Los dejamos con Marilina Bertoldi, Malabares.
Es tarde otra vez. Quería verte parar, ver esta vez de malabares para hacerte ver.